En la primera página de nuestra revista trataremos un tema de historia moderna. El profesor de la UNED, don José María Iñurritegui, tratará la Revolución Inglesa.
El 30 de enero de 1649 tenía lugar en la sala de banquetes del Palacio de Whitehall en Londres uno de los acontecimientos más significativos y sin duda el más impresionante de la historia europea del 600, la ejecución de Carlos I de Inglaterra. Buenas noches, este es el tema, el centro, el eje del tema que nos habrá de ocupar esta noche. Tema tradicionalmente conocido y titulado como Revolución Inglesa, y que es nuestra intención, en un breve repaso hacia algunas de las líneas historiográficas más recientes que se han ocupado de la materia, terminar aquí rebautizándolo, reconvirtiéndolo en guerra civil inglesa y sobre todo en guerra civil británica. Decíamos que el 30 de enero de 1649 tenía lugar la ejecución de Carlos I de Inglaterra. El acto tenía lugar en la sala de banquetes del Palacio de Whitehall, en Londres. Pero era algo más que la ejecución de un monarca, lo que en aquel momento se estaba resolviendo. Era la liquidación del tradicional orden político inglés, el orden monárquico, lo que en realidad el 30 de enero de 1649 se estaba ventilando en Whitehall, en Londres. Apenas 10 días después, el 7 de febrero, Inglaterra decidía adoptar un nuevo orden constitucional bajo forma republicana. Y apenas un mes después, en marzo de 1649, se procedía a la proclamación de la Commonwealth para el conjunto de territorios Escocia, Inglaterra e Irlanda, que venían reunidos desde 1603 bajo la corona de los Stuart. Esa situación, derivada de la ejecución de Carlos I de Inglaterra, esa situación republicana, esa instauración de un orden político republicano para el conjunto de los territorios británicos, se mantiene hasta 1660, en que se produce la restauración con Carlos II, también hijo de Carlos I, Estuardo. Esa es la situación derivada de la guerra civil inglesa, la situación que fundamentalmente deriva de un encuentro civil, de un encuentro entre ciudadanos ingleses, entre ciudadanos pertenecientes a un mismo cuerpo político. Una guerra civil inglesa que se inicia en 1642 y concluye en 1648 con la determinación parlamentaria de ejecutar al rey, de ejecutar a Carlos I de Inglaterra. Tradicionalmente el episodio ha venido siendo analizado en términos propiamente ingleses, propia y exclusivamente ingleses. Es no obstante conveniente cambiar un poco nuestra óptica de análisis, abrir el objetivo y tener en cuenta que antes de 1642, momento de ruptura de esa guerra civil inglesa, de ese encuentro entre las filas parlamentarias y las filas monárquicas, tienen lugar otra serie de guerras, de encuentros armados, entre territorios británicos. Nos referimos al encuentro armado, a la guerra entre Escocia e Inglaterra, que se activa en 1637 y no concluye hasta 1641, y a la guerra entre Inglaterra e Irlanda, que tiene lugar en 1641. Son pues estas guerras sociales, sociales en el entendimiento de socis, es decir, guerras entre aliados, entre territorios reunidos bajo una misma corona, que como decíamos, no es la de los Estuardo, reunidos bajo esa corona desde 1603. Conviene, por tanto, antes de analizar la guerra civil inglesa, antes de entenderla, o precisamente para entenderla, tener bien presente que en las vísperas de esa guerra civil inglesa, de ese encuentro entre ciudadanos ingleses, entre ciudadanos pertenecientes a un mismo cuerpo político, se están produciendo dos enfrentamientos armados entre dos territorios británicos, entre Inglaterra y Escocia, entre Inglaterra e Irlanda. Este es el primer punto del replanteamiento historiográfico al que al principio hacíamos alusión. La imposibilidad de hablar de una guerra civil inglesa sin tener presente unas guerras civiles británicas, unas guerras británicas, guerras sociales. Ese es nuestro primer y fundamental punto de partida. Recuperar una dimensión británica de los sucesos. Una dimensión británica de los sucesos que nos sirve además para entender cuestiones de orden mayor, como puede ser la propia figuración de las monarquías en la etapa moderna, en la temprana edad moderna. Nos encontramos ante una monarquía compuesta, una monarquía que reúne territorialmente una notable riqueza y complejidad. Son territorios con su propia identidad política, legislativa y, ante todo, confesional. Nada tenía que ver la Escocia presbiteriana con la Inglaterra anglicana, o incluso con el notable fundamento católico que se podía reconocer en los planteamientos irlandeses. Partimos, pues, de tener en cuenta la composición, precisamente, perdón por la repetición, la formación compuesta de la monarquía británica, por tener presente en segundo lugar que antes del enfrentamiento propiamente civil en el ámbito inglés se están produciendo una serie de enfrentamientos territoriales entre Inglaterra y Escocia y entre Inglaterra e Irlanda, y en ese sentido procuremos entender la verdadera esencia del conflicto civil inglés. Un conflicto civil inglés que se ha venido denominando como Revolución Inglesa por el simple y mero hecho de la ejecución de un monarca. Se interpretó así fundamentalmente por parte de la historiografía marxista que todo el proceso de guerra civil inglesa respondía al surgimiento de una clase media, enriquecida fundamentalmente por su vinculación con el mundo del comercio, y había generado un conflicto con los antiguos grandes propietarios ingleses, una especie de conflicto que en la terminología propiamente marxista se denominaba de clases, que fue el que permitió a lo largo del 18 el establecimiento del capitalismo en Inglaterra. Poco a poco ese paradigma interpretativo, esas coordenadas de interpretación, han ido perdiendo peso específico. Lo perdieron inicialmente ante una interpretación más liberal, una interpretación con una notable, además, con un notable componente político, una interpretación liberal, que veía y creía posible reconstruir desde ese siglo XVII una lucha entre el Parlamento y el monarca, entre un Parlamento que sería el defensor de las grandes libertades inglesas y un monarca con voluntad y con predisposición despótica y absolutista, un monarca prácticamente con aspiraciones patrimoniales y posesivas sobre el conjunto del reino. Hoy en día es esta interpretación, esta línea interpretativa liberal, esta vulgata Weig, la que se ha puesto en tela de juicio. Al igual que con ella se consiguió superar el paradigma interpretativo marxista, hoy se cuestiona esta interpretación en términos de confrontación parlamento-monarca por la simplificación que encierra de toda la serie de acontecimientos de signo político, social y constitucional que configuran la experiencia británica de mediados del 600. Para empezar, no se reconoce que en esta serie de episodios que se denominaron Revolución Inglesa y que incluso alteraron el rumbo del pensamiento político europeo, sea en sí una revolución. No se admite que la ejecución de Carlos I de Inglaterra en 1649 o la restauración de la dinastía en 1660 tras ese ínterin conocido como interregno de signo republicano y que estuvo marcado por el protectorado de Oliver Cromwell constituyen una cesura irreparable en la historia inglesa. Es más, el replanteamiento procede de una nueva lectura del conjunto de la historia inglesa del siglo XVII. Una relectura de la historia inglesa del siglo XVII que se realiza precisamente en clave y en términos de unidad. Se niega que en 1640, que la guerra civil inglesa de 1640, la ejecución de Carlos I en 1649 o la restauración de los Estuardos de 1660, puedan ser reconocidas o puedan ser subrayadas como una neta divisoria de aguas. Y precisamente se niega esa capacidad para trazar un antes y un después a los episodios que aquí nos ocupan, a esta que decíamos venía llamándose Revolución Inglesa, pero que preferimos denominar Guerra Civil Inglesa, precisamente la unidad de todo el siglo, la unidad del 600 británico, el 600 inglés, por encima de esa guerra civil, procede de la búsqueda repetida y retirada de soluciones a los problemas que precisamente se plantearon en esas guerras civiles inglesas. Una serie de problemas que no admiten una reducción a un encuentro entre la defensa de las libertades tradicionales inglesas encarnada por el Parlamento y la voluntad despótica y absolutista de Carlos I, del monarca, de quebrar lo que se conocía en Inglaterra como la Ancient Constitution. Eran otros los problemas que parecían circular en la Inglaterra de la década de los 30 y los 40 del siglo XVII. Eran otros los problemas que parecían circular en el ámbito británico, en el conjunto del ámbito británico de la década de los 30 y de los 40 del siglo XVII. Problemas que inicialmente y fundamentalmente debemos de situarlos en el ámbito de la religión, problemas de signo confesional. Si algo parece hoy fuera de toda duda, es que es imposible explicar tanto esas guerras que decíamos sociales entre Inglaterra e Irlanda e Inglaterra y Escocia por un lado, y la guerra propiamente civil inglesa por otro, Si algo parece imposible hoy de cuestionar o relativamente constituye la única certeza sobre la que gira toda la historiografía, es la importancia que tuvieron en toda esta serie de episodios la particular evolución experimentada por la Reforma en el ámbito inglés y en el ámbito británico. Una particular evolución de la Reforma que centra fundamentalmente toda su carga y toda su posibilidad de debate y de quiebra del orden político constituido al convertir en verdadero casus belli, en el centro de todos los debates y de todos los planteamientos, el tipo de relación que debía regir la convivencia entre la organización política y la Iglesia, una Iglesia reformada. Es en ese sentido, y siguiendo esa pista, como fundamentalmente podemos entender el origen de esas guerras denominadas sociales, de esa guerra entre Inglaterra y Escocia y entre Inglaterra e Irlanda. Solo cuando Carlos I de Inglaterra, en 1637, pretenda imponer el Prayer Book anglicano en territorio escocés, la Kirk escocesa, la Iglesia presbiteriana escocesa, reaccionará. Y reaccionará ante lo que considera una erosión y una vulneración de su identidad confesional. Sirva esta muestra, como pudiera serla también la del caso irlandés en 1641, ante la pretensión inglesa de imponer también, no podríamos decirlo, unos códigos puritanos, pero sí reformados en la Inglaterra de impronta católica, en la Irlanda de impronta católica, perdón, sirvan pues estos modelos para reconocer la importancia y trascendencia que puede tener el componente confesional a la hora de analizar o de seguir el rastro y vincular toda la serie de conjuntos y fenómenos de índole social y política que en esas fechas se están produciendo. No es cuestión, por supuesto, de reducir ahora y de invertir los términos tradicionales de análisis de la cuestión y abandonar cualquier lectura constitucional, cualquier lectura en clave de crisis constitucional para los acontecimientos de la década de los 40 en el ámbito británico. De la misma forma que reduccionista era el abandonar cualquier tentativa interpretativa ajena a una confrontación entre libertades parlamentarias, defensa de unas libertades tradicionales inglesas por parte del Parlamento frente al absolutismo del monarca, igualmente reduccionista sería ahora intentar plantear única y exclusivamente en clave confesional la ruptura de la guerra civil inglesa y de las guerras sociales británicas de década de los 30 y de los 40. También había un componente constitucional y lo había de peso específico. Pero solo cuando el componente confesional cree una distorsión en el ajuste de los distintos territorios que se reunían bajo la corona de Carlos I, será el momento en el que el Parlamento propiamente inglés, tendrá la posibilidad de reclamar a Carlos I de Inglaterra un mayor respeto hacia la Ancient Constitution, hacia la Constitución tradicional inglesa, del que venía demostrando en la década de los 30. Es decir, no se pueden hacer compartimentos estancos de todos y uno de los episodios que durante esta época se están produciendo, sino que lo que debemos de procurar es realizar una lectura conjunta. Una lectura conjunta en la misma medida que en la época no se establecía ninguna neta división entre sociedad y Estado, como la podríamos pensar nosotros, ni ninguna neta división entre temas constitucionales y temas confesionales, porque partiendo de la base de que había territorios en los cuales la propia religión ya podía constituir por sí misma, podía ser por sí misma entendida como constitución. Surge así pues una nueva línea o una nueva fórmula de acceder a un tema como la Revolución Inglesa, con una nueva forma de acceder que nos despoja del término, nos despoja de la denominación. Ya no deberíamos llamar revolución a la serie de acontecimientos que se están produciendo desde el momento que no se reconoce una ruptura en esa década de los 40 del conjunto de la historia inglesa. Veamos pues, o leamos pues, la serie de acontecimientos que se están produciendo en términos de guerra civil inglesa y de guerras sociales británicas. En términos de guerra civil inglesa y guerras sociales británicas, en las cuales influye fundamentalmente el componente confesional, el encuentro entre las distintas visiones acerca de cómo se debía de estructurar la relación entre Iglesia y organización política, que desde los primeros momentos del siglo XVII se están generando en Inglaterra, y la capacidad disruptiva y rupturista que ese debate puede tener cuando se implementa con la propia fórmula compuesta de la monarquía, cuando se implementa con la fórmula constitucional y territorial compuesta propia de Gran Bretaña. Recuperemos pues una dimensión británica para los acontecimientos, una dimensión británica que nos puede terminar llevando a conclusiones relativamente novedosas. conclusiones relativamente novedosas, pues, en el sentido específico de que la propia ejecución de Carlos I de Inglaterra, que decimos es el acontecimiento estrella, el verdadero number one que habría que subrayar de todo este episodio, puede terminar admitiendo lecturas bastante novedosas o bastante distintas de las que tradicionalmente se suponían. No es precisamente un caso el que nos enfrentamos, el de Carlos I, idéntico al que ocurre siglo y medio después en Francia con Luis XVI. En este caso, precisamente, podríamos encontrarnos en las antípodas. A Carlos I no se le ejecuta como a Luis XVI en Francia siglo y medio después por ser rey, sino que a Carlos I se le termina ejecutando en 1649 por su incapacidad para ser rey, precisamente. Era su propia incapacidad para mantener el reino unido, para mantener a la Inglaterra unida, era su incapacidad para evitar la guerra civil inglesa, la que en última instancia terminaba precipitando la ejecución de Carlos I. No había pues ninguna pretensión republicana o de signo republicano en todo el proceso. Un pensamiento republicano, una justificación, un entendimiento republicano de Inglaterra solo surgirá el día después, solo surgirá tras la ejecución de Carlos I a la hora de buscar una fundamentación y una legitimación para el episodio. Pero nunca, nunca, no se puede rastrear ningún tipo de razonamiento, de teoría política, de formulación, de discurso político anterior a 1649 que propusiese una resolución del conflicto en clave republicana. Son estas cuestiones que desde esta nueva perspectiva quizá las podemos determinar y vislumbrar con mayor claridad. Precisamente que Carlos I de Inglaterra fuera ejecutado por su incapacidad para ser rey no tiene comprensión sin la existencia de una guerra civil, sin la existencia de esa guerra civil que significa la fractura del cuerpo político. Una fractura de un cuerpo político que tenía un valor simbólico, un notabilísimo valor simbólico en Inglaterra, donde la clave y cifra de todo el orden político venía representada por la ficción del King in Parliament, es decir, de la corona en Parlamento. Solo cuando la corona y el Parlamento dejan de mantener esa simbiosis en 1642 y recurren a las armas, obligan al ciudadano inglés a tomar una decisión traumática, a optar entre uno u otro polo, entre la fidelidad a la corona o la fidelidad al Parlamento. Era pues esa disyuntiva que en 1642 se está planteando la que quiebra el cuerpo político inglés, la que quiebra la comunidad política inglesa. Y la propia incapacidad de Carlos I para restaurar esa fractura será la que le conduce en 1649 al cadalso, a su ejecución. Que solo esa fractura de 1642 se entienda y adquiera sentido en el contexto de una serie de guerras que decíamos sociales, es lo que nos termina llevando a la verdadera conclusión que aquí interesa resaltar: la absoluta necesidad de recuperar una dimensión británica para el conjunto de fenómenos que aquí nos venían ocupando. Thank you.